te da más. Bueno, ya estamos con nuestro invitado. A ver, voy a decir aló, a ver si me contesta para estar seguro de que lo tenemos ya al teléfono. Aló, Alberto.
¿Cómo estás, Polo?
Muy bien, aquí me ha encantado de saludarte. Alberto Montt está con nosotros, ilustrador, diseñador, y también hombre de mucha participación en las redes sociales con sus dibujos, con sus viñetas, y en el último tiempo con este dibujo que la verdad nos tiene a todos inquietos, porque es una su parecido con la realidad es excesivo. Acaba de publicar Alberto el libro Ansiedad, un libro de Planeta Cómic, y quiero leer una primera frase, un primer texto, que es una pequeña reflexión que hace este personaje de la ansiedad, que tiene un parecido inquietante con el coronavirus además. Dice: la mayoría de problemas que has tenido en la vida nunca sucedieron. Uno no sabe, Alberto, si está aquí frente a un libro de filosofía o un libro de humor, o frente a qué. ¿Cómo lo definirías tú?
Más que filosófico ni humorístico. Es un poco el espacio donde yo he volcado mis angustias y ansiedades personales vividas y por vivir. Entonces, no sé, algunas personas me dijeron que lo habían encontrado en la sección de autoayuda en las librerías, otras en la sección infantil. Entonces, claramente hay un problema con la etiqueta del libro. Yo prefiero pensar que es simplemente un libro de dibujitos donde voy volcando aquello que me ha pasado y me está pasando.
Ahora, un libro es una sensación esta de la ansiedad que es tremendamente universal. Uno cuando revisa va revisando todos los dibujos y todas las historias y viñetas, ¿no es cierto? Se da cuenta de que uno se siente identificado con prácticamente todas, o por lo menos con la gran mayoría. Es un sentimiento que realmente lo tenemos todos. Y tal vez hemos tomado conciencia de ese sentimiento ahora, o de esa emoción ahora durante este periodo de pandemia, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, cuando yo comencé a dibujarlo, no esperé primero tener tanto material para seguir con las viñetas desde el momento que salió el personaje. Uh-huh. Y luego, cuando me di cuenta de qué es lo que estaba buscando yo, o sea, en términos emocionales, digamos, que parte de mí estaba tratando de volcar en las viñetas, me di cuenta que tenía mucho material. Y al ir poniéndolas en redes sociales, me di cuenta que tenía mucho eco. Y eso es lo que más me ha llamado la atención de todo este proceso, porque al final de cuentas ha sido un proceso casi de exorcismo personal. Pero el espejo que ha resultado ser me llamó mucho la atención, por varias razones. Uno, porque no pensé que era tan diverso el espectro de emociones que abarca la ansiedad, y ni tampoco pensé que, a pesar de que Chile es uno de los países con mayor venta de ansiolíticos en el mundo, pensé que estaba tan diseminada la sensación, ¿no? Como que a todos nos pasa en mayor o menor medida, y la verdad es que yo no conozco a nadie que no la sufra en algún momento en su día a día. Y lo que más me llama la atención, además, uh-huh, es que hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta de que la tiene, ¿no? Mucha gente cree que es esta sensación de incomodidad, a veces este dolor en el pecho o simplemente estas no ganas de ver gente, nunca la asocian con una emoción como la ansiedad. A veces lo tienen tan naturalizado que simplemente lo dejan pasar, cuando en realidad podría, al momento de uno darse cuenta que la tiene, tratar de enfrentarla de alguna forma. Entonces, ha sido todo un viaje de descubrimiento este pequeño bicho rojo que dibujo en el libro que tienes en las manos.
¿Cómo llegaste, Alberto, al bicho mismo, a la representación de la ansiedad? Estamos conversando con el ilustrador, dibujante, diseñador gráfico, artista plástico. La verdad que hay distintas maneras también. Es como la ansiedad tu definición de oficio, ¿no? ¿Cómo llegaste a este personaje? Me imagino, cualquier parecido con el coronavirus es simplemente azar, ¿o no? Simplemente sí, coincidencia.
No, pero mira, por esto, básicamente por esto. Yo comencé con este bicho el 16 de enero. Ese fue el día que hice la primera viñeta de la ansiedad, que tenía que ser una ilustración para la para el suplemento Tendencias de la Tercera. Uh-huh. Y en ese, en, me pasaron la pauta de esa semana, ¿no? Y me llamó la atención justamente el tema de la venta de ansiolíticos en Chile. Entonces hice una viñeta en donde una persona llegaba a una reunión de trabajo con este bicho rojo pegado en la cara y el texto era algo así como: perdónenme por llegar así, pero no tuve, no encontré babysitter para mi ansiedad. Y de ahí partió el tema de, okay, voy a dibujar este personaje un par de viñetas más. Entonces, cuando tú me preguntas sobre la coincidencia con lo del coronavirus, yo creo que ese dibujo que hice sin pensar, como lo primero que me salió de mi representación de cómo sería la ansiedad, responde a algo que tenemos todos los seres humanos metidos en la cabeza, que son las figuras arquetípicas, ¿no? Todos podemos pensar ahora en 7, 8, 9, 10 figuras que son redondas con púa. Y es muy loca esa forma, que es muy presente en lo natural, porque mezcla dos cosas que son completamente opuestas, que son esta, la redondez, que es como acogedora y suavecita y que uno la puede acariciar, con las púas, que obviamente es absolutamente lo contrario. Entonces, cuando tú viste películas de niño del Coliseo Romano, siempre había un gladiador que tenía una maza con una pelota con clavos. O cuando ves documentales de Jacques Cousteau, siempre está el pez globo que se infla y es una pelota con púas. Y el 90% de los virus en la Tierra son una pelota con púas. Cuando ves un cardo, el fruto es una pelota con púas, una tuna es una pelota con púas. Entonces, es algo súper recurrente. De ahí que no me llama la atención esta coincidencia, entre comillas, ¿no? Porque obviamente es una figura a la que cualquiera puede acudir si lo presionas un poco. No siento que hubo un estudio demasiado profundo para llegar a esa forma, pero al mismo tiempo hay mucha profundidad en la forma porque es arquetípica. De ahí, cuando salió el coronavirus y las primeras imágenes eran una pelota roja, porque las primeras eran roja con púas, para mí fue como, wow, nada. Ahí me puse a pensar por qué demonios me había adelantado yo al coronavirus, pero sí, obvio, todos los coronavirus son iguales desde hace 800 años. Entonces, nada, dibujé algo que era muy, muy obvio. Y bueno, ahí lo tienes, que la gente muchas veces lo asimila con o lo compara con el corona. Y está bien, me ayuda a vender libros, que es la idea.
Oye, Alberto, ¿y cómo ha sido este periodo de confinamiento para ti?
Fantástico. No, fantástico, es horrible. ¿Sí? Pero a lo que voy yo es a que si
para,
yo
creo que, para la producción de esta viñeta, fantástico, claro.
No, fantástico. Pero no solo para eso, yo creo que los dibujantes venimos practicando confinamiento desde hace bastantes años, digamos. Yo mi trabajo desde mi casa, generalmente no salgo. Ya soy muy osco en general, como lo puedes leer en las viñetas de la ansiedad. Entonces, para mí, no hubo mucho cambio entre el antes y el después. Quizá lo único que hubo cambios es que, como dibujante también, siempre te están invitando a ferias en otros países y qué sé yo, hacemos un show de stand-up con otro dibujante que se llama Liniers, sí, claro. Y vamos de viaje, y eso se cortó. Y ahí sí salí herido. Pero el quedarme en casa, yo estoy como pez en el agua.
Ahora, claro, uno se imagina, pensaba que quizá iba a ser más o menos la respuesta, porque puede ser un estereotipo, ¿no es cierto?, una caricatura del propio dibujante, el propio ilustrador, que su trabajo es básicamente estar encerrado en una pieza delante de, no sé exactamente en qué formato, digamos, a través de qué medio haces tu viñeta, no sé si es directamente a través del computador, lo dibujas a mano primero, cómo lo estás haciendo actualmente. Pero claro, es un poco la visión que uno tiene, pero al mismo tiempo el artista se alimenta también de la conexión y del contacto con la realidad. ¿Cómo lo logras ese mismo contacto, esa conexión, que a través de lo que está pasando en el país y también a través de los contactos personales, la relación personal?
Yo creo que hoy en día, con el mundo tal y como lo estamos viviendo, más bien es difícil cortar con esa conexión. O sea, uno está constantemente conectado. Puede que no salgas a la calle, puede que no vayas a almorzar con amigos, pero siguen las malditas reuniones de Zoom, sigues teniendo noticias que te saltan por las orejas, sigue prendido el Twitter y el Instagram. Entonces, la desconexión ahora es imposible. Más aún cuando estás viviendo algo como lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial, en donde yo tengo una hambre de noticias que no le hace ningún bien a mi ansiedad, a propósito, pero que ya, o sea, convengamos en que ya veníamos pegados a las noticias desde octubre con el estallido social y tal. Entonces, esto fue simplemente un nuevo regalo de nuestro querido 2020 que no deja de sorprendernos y por lo cual yo estoy profundamente agradecido. Se termina esto y viene la invasión zombie para luego dar paso al rapture de los gringos que ya claro. Va a bajar Dios y nos va a llevar.
Bueno, y la verdad es que uno lee el libro y hay muchas cosas, estoy viendo, uno abre cualquier página y siente la conexión con la realidad y con las circunstancias actuales de manera inmediata. Hay una en que aparece un hombre muy relajado, recostado en el pasto, ¿no es cierto? Y dice, qué lindo es cuando todo está bien. Y tu personaje, la ansiedad, le dice, sí, muy lindo. El cuadro siguiente, se quedan los dos pensando, dice, y la ansiedad dice, seguro que algo malo va a pasar. Sí, dice el otro, seguro que sí. No hay forma en realidad de escapar. Y claro, pareciera ser que incluso en esos mejores momentos está la posibilidad de que aparezca realmente algo malo. Pero tal como lo comentábamos al principio, lo comentaba yo al principio, cuando decía la mayoría de tus problemas son nunca sucedieron, ¿no es cierto? La mayoría de problemas que han tenido en la vida nunca sucedieron. Hay mucho de eso en el fenómeno de la ansiedad, mucho de lo que sí ha pasado y mucho de lo que no ha pasado.
Es que la ansiedad en esencia es anticipatoria, ¿me explico? La ansiedad en esencia está esperando que algo malo suceda. De hecho, tomando un poco la imagen que acabas de leer, ¿no? De que para mí los peores momentos son cuando yo siento que todo está bien, porque ahí es que todas las posibilidades de que algo salga mal están frente a mi parrilla programática de vida, digamos. En cambio, cuando algo está mal, cuando te cortaron un dedo y eso está mal ese momento, ¿cachas? Claro. Pero si todo está bien, puede venir un cáncer horrible, o puede morirse tu hija, o puede haber un terremoto y desaparecer Santiago. Entonces, yo prefiero cuando algo está mal chiquito, ¿me explico? Cuando algo chiquito está mal, estoy calmado. Es como cuando voy en avión. Cuando hay turbulencia, la paso mejor que cuando está calmado, porque cuando está calmado puede venir la hecatombe.
Dime. No, ¿cómo lo haces personalmente y cómo crees que se puede hacer, ya que has estudiado la ansiedad en tanta profundidad, para de alguna manera conjurar esos momentos y esos temores?
La verdad es que no he estudiado nada, solo estoy volcando cosas que me pasan a mí en el cotidiano. Entonces, es tan así que a veces pongo cosas que yo las asocio a mi ansiedad y digo, bueno, esta la voy a poner y nadie se va a sentir identificado porque es demasiado estúpida. Y de repente tengo 10.000 comentarios de me pasa, y digo, ya, ok, estamos todos enfermos. Entonces no ha habido ningún estudio. Yo no soy experto en ansiedad, soy usuario, ¿me explico? Y me pasa ahora que, tal como tú dices, yo soy un dibujante, ¿no? Mi trabajo es sentarme y volcar ideas en el papel, y de repente, antes de este hecatombe mundial y apocalipsis zombie, ya tenía planificado un congreso de psicología en España, un simposio de psicología en Córdoba, en Argentina. Entonces, de repente, el dibujante idiota, que lo único que hace es sentarse frente a un computador encerrado en su casa, hacer dibujitos de un bicho rojo, es considerado para hablar de temas de salud mental. Y la verdad es que no tengo idea. Bueno, pero también estamos viviendo en una sociedad donde a cualquier pelotudo que tiene 3 seguidores le preguntan cualquier cosa. Entonces, no me sorprende tampoco eso, ¿no? De repente ves, no sé, van y le preguntan al modelo de calzoncillos, oiga, ¿qué opina del cambio en la Constitución? Y el tipo, ¿qué tiene idea del cambio en la Constitución? Entonces,
Claro, no tiene idea de Cambra Constitución, pero tiene 190 mil seguidores.
Claro, tiene 190 mil seguidores, creen que puedes opinar de cualquier pelotudez. La verdad es que yo no puedo. Yo no puedo opinar, o sea, no puedo. No puedo opinar sobre salud mental. Como te digo, soy usuario, no estudioso del tema.
Estamos conversando con Alberto Montt, autor de el libro Ansiedad, un libro de Planeta Cómic. Yo tenía un libro acá durante varios días, ya cuando me lo enviaron. Y es, claro, es como un buen libro de ilustraciones. Uno lo va abriendo a veces de manera ordenada, página tras página, y otras veces va saltando, ¿no es cierto? Y como decía al principio, la gran mayoría, y eso es lo interesante que tiene, que la gran mayoría a uno le hace mucho sentido, lo que habla de la universalidad, pero también habla de una sensibilidad muy potente frente a los fenómenos humanos. ¿Siente que es así o no? Que esta exploración es de alguna manera reflejo de una sensibilidad importante frente a esos fenómenos y también al mismo tiempo probablemente un aprendizaje frente a ellos.
Yo creo que como aprendizaje, sí, para mí ha sido aprendizaje. Tal vez no el proceso mismo del volcar en el papel, que sin duda te ayuda a ordenar ideas, ¿no? O sea, para mí el acto de pasar ideas al papel es exactamente el mismo que debe tener una persona al acostarse en un diván a contarle sus problemas y sus pensamientos a un psicólogo, o de la señora que va al curita de la parroquia a contarle sus dilemas. ¿Me explico? Yo creo que hay algo en ese acto de dejar salir que te ayuda a ordenar la cabeza. Desde esa perspectiva, claro que hay un aprendizaje, hay un autoconocimiento que no es solamente con este libro de la ansiedad, tiene que ver con el trabajo que yo vengo haciendo como ilustrador desde hace varios años. Pero no sé si hay una sensibilidad tampoco, porque en principio... No, tampoco mi plan era como reflejar lo que nos pasa a nosotros como sociedad. Yo me estoy pintando a mí mismo. ¿Me explico? No estoy tratando de hacer un estudio social al respecto. Ahora, obviamente, lo que decía Tolstoy de pinta tu aldea y pintarás el mundo es efectivo. Al tratar de ser yo profundamente honesto conmigo mismo, estoy logrando conectar con otra gente que por ahí puede verse reflejada en lo que estoy haciendo. Pero en ningún caso para mí esa era la idea. O sea, lo mío parte de una necesidad personal. Y luego, si ayuda a alguien, me parece que es un bonus track. Pero no fue la búsqueda
primigenia. Hay un, y también en parte de las viñetas, dedicadas a distintos personajes. Está James Joyce, está Silvio Rodríguez, está Picasso, Joan Miró, una serie de Van Gogh también. Eso, ¿cómo van surgiendo esos nombres? Mondrian está también, hay obviamente muchos pintores, ¿no es cierto? Pero también personajes históricos como Bonaparte. ¿Cómo van apareciendo esos personajes?
Parten del hecho de que muchas veces la ansiedad la vivimos en solitario y en silencio. Las enfermedades mentales o las condiciones mentales en general son súper mal vistas socialmente, ¿no? Porque son un signo de debilidad, y en una sociedad que es profundamente exitista, la debilidad no es una medalla que uno ande cargando en el pecho. Entonces, pasa, muchas veces me ha pasado a mí y le pasa a gente que conozco y con quienes he conversado, que cuando tienen estos pensamientos ansiosos, sienten que son ellos en un mar de gente normal. Por ejemplo, yo sufrí mucho tiempo aerofobia, que es el terror a subirme a un avión. Entonces, cada vez que yo iba a un aeropuerto, mi pensamiento se volvía incluso más oscuro cuando estaba rodeado de gente quien yo pensaba que no tenía ningún tipo de problema con todo el proceso del viaje. Entonces yo me sentía peor porque decía, ¿por qué carajos yo estoy sufriendo cuando toda esta gente está volando de la manera más feliz en la vida? Entonces cuando uno evidencia los problemas como la ansiedad, de una u otra forma logras que la gente se dé cuenta que no están solos. O yo me doy cuenta que no estoy solo al recibir comentarios de otras personas. Y ese es el como la gran ganancia. Y esta es la parte en que yo te confieso tristemente que me olvidé la pregunta y me fui por las ramas, pero no importa.
No, te preguntaba por algunos de los personajes, pero me encantó la respuesta.
Eso.
Pero me encantó tu respuesta, sí.
Es que ya me acordé a qué iba. Entonces, me parece súper interesante hacer el ejercicio de pensar, ok, esto le pasa incluso a quien yo creería que es tremendamente impermeable a los problemas mentales, a los problemas de la ansiedad. Entonces, hay algunos que son más obvios, como Van Gogh, que me imagino cuál pudo haber sido un proceso de ansiedad, obviamente visto desde una perspectiva humorística, hasta Bonaparte. O sea, que en algún punto me imagino que Bonaparte debe haber dicho, ¿por qué demonios compré botoncitos de estaño? Que no es esa la viñeta, pero podría ser otra, digamos, porque... Y todos estamos... todos somos blancos de la ansiedad en mayor o menor medida. Y tanto tú y yo, la señora de la esquina, como alguien que tú consideras que es tremendamente poderoso e intocable por problemas mentales. Entonces, el ejercicio fue ese.
Y es una de las gracias que tiene además el libro Ansiedad, que uno se siente muy acompañado, ¿eh?, para estos momentos también de soledad. Le queremos agradecer muchísimo al ilustrador, dibujante, diseñador gráfico, artista plástico, Alberto Montt. Muchas gracias, Alberto, que esté muy bien.
Gracias. Un gusto. Chao, Pablo. Muchas gracias por tenerme. Adiós.
Ya nos vamos, bien, amores notables.